When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy jueves 28 de noviembre. Apagando la guerra arancelaria, la presidenta Sheinbaum brindó detalles de su llamada telefónica ayer con el presidente electo de los Estados Unidos, con Donald Trump. Dijo que coincidieron en que habrá una buena relación entre los dos países, no existirá una guerra de aranceles.
Yo estoy muy confiada, muy certera de que nos va a ir bien el próximo año y todo el sexenio. El interés por invertir en nuestro país es enorme. Y ahora con este plan que tenemos, pues va a ser todavía más. Entonces nos va a ir bien. Nos está yendo bien y nos va a ir mejor.
La presidenta Sheinbaum le explicó a Donald Trump la estrategia integral del gobierno de México para atender la migración. Incluye la implementación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras, El Salvador y Guatemala.
Pero yo les puedo asegurar, les doy la certeza, de que nunca además seríamos incapaces. Planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos. Nunca ha sido nuestro planteamiento y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso.
Operativo contra productos chinos. Como parte de una investigación por piratería, elementos de la Secretaría de Marina realizaron un operativo en la Plaza Comercial México Marte, esto en el centro, en Izazaga 89. Ahí se comercializaban productos provenientes de China. El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto, informó que se han asegurado cerca de 90,000 productos pirata. En entrevista con mi compañero Joaquín López Dóriga, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que aplicarán extinción de dominio en esta plaza.
Por cierto, al propietario ya le voy a mandar una notificación vía la fiscalía de que vamos a aplicar extinción de dominio, porque ya van 3 o 4 operativos. O sea, ya no puedes decir que
ahí
no
mismo.
En el mismo lugar. Ahorita, de lo que llevaban de camiones, me reporta la gente que está en el operativo, pues no nos alcanzaron.
Golpe a la trata de personas. En Chiapas, autoridades detuvieron a José Porfirio Cárdenas Molina, El Pilo, y a José Alejandro Ibarra Sánchez, ellos señalados por tráfico de personas. Elementos del Gabinete de Seguridad Federal ejecutaron 4 órdenes de cateo y cumplimentaron 2 órdenes de aprehensión por los delitos de introducción, albergue y transporte de personas con el fin de evadir la revisión migratoria. En atención a varias denuncias ciudadanas y mediante labores de inteligencia, se detuvo un grupo de personas dedicadas al trasiego, venta y distribución de narcóticos en el oriente y sur de la capital del país. Le informaremos de estas y otras detenciones realizadas durante las últimas 24 horas por el Gabinete de Seguridad en varios estados de la República. Conectando a todo México, la presidenta Sheinbaum anunció la inversión de 157,000 millones de pesos para la construcción de los trenes de pasajeros AIFA Pachuca, México Nogales y México Nuevo Laredo, así como para hacer del Tren Maya un sistema ferroviario de carga.
Hay muchísimas poblaciones por donde pasaba el tren de pasajeros hace muchos años, que en el momento que paró el tren de pasajeros, pues se quedaron en el abandono, migrando la gente. Ahora lo que vamos a hacer, pues, es recuperar todo ese desarrollo regional.
¿Cómo va el bachetón? El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina, presentó los avances de la primera etapa del programa Bachetón, en la que se han intervenido alrededor de 2,000 kilómetros de la red vial y se han atendido 11,012 baches en todo el territorio.
Al día de hoy se han atendido 2,000 kilómetros de cerca de 2,000 kilómetros de la red vial. Y esta es la primera etapa, que es el bacheo, que es lo que van a ver. En diciembre inician las repavimentaciones.
primera actriz, Silvia Pinal, ha sido hospitalizada desde hace varios días. Se encuentra grave en una clínica, está rodeada de toda su familia. Hay versiones que señalan que ya habría muerto. Aquí le vamos a estar informando y vamos a respetar lo que la familia de Silvia Pinal determine cuando lo determine y como lo determine. Estamos pendientes. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. y lamento informarle que Silvia Pinal, una de las últimas divas del cine de oro mexicano, la gran actriz Silvia Pinal, murió hace 9 minutos a los 94 años de edad. Estuvo internada desde el pasado 21 de noviembre en un hospital. Murió rodeada de su familia, murió rodeada de sus seres queridos, murió además rodeada con el pensamiento, me parece, puedo decir, de todos los mexicanos. Bere Ortiz, reportera de Maxine Goodside, estás en el hospital en donde acaba de fallecer la gran actriz Silvia Pinal y voy contigo y el reporte.
Hola Juan, ¿cómo estás? Pues efectivamente, hace unos minutos nos confirmaron pues que lamentablemente la última diva del cine nacional, pues ya falleció, ya descansa en paz. Ahorita estamos aquí en la entrada principal a la espera de ver si alguien de la familia, no sé si Silvia Pasquel, Luis Enrique, Alejandra, puedan darnos algunas palabras. Vimos entrar hace también cuestión de segundos a un ejecutivo de esta agencia funeraria, García López, que entró despavorido corriendo. Entonces me imagino que pues ya para arreglar pues precisamente todo para el funeral de doña Silvia.
Berenice Ortiz, pues es una noticia que, a pesar de que lamentablemente la esperábamos por el delicado estado de salud de doña Silvia desde hace ya varios meses, pues no deja de acongojarnos, de entristecernos. Nació en Hidalgo el 16 de septiembre de 1231, debutó en el cine, usted recordará, con un papel secundario en la película El pecado de Laura, y a partir de ahí su trayectoria continuó desarrollándose en los 50, durante la época del oro del cine mexicano. ¿Cómo olvidar aquellas películas como El rey del barrio o Un rincón cerca del cielo? Yo soy muy macho también, Un extraño en la escalera, de las primeras de Silvia Pinal, El inocente, Locura pasional. Se consagró como artista, obtuvo reconocimiento internacional a partir de la década de los 50, durante los 60, una trilogía de películas dirigidas por Luis Buñuel, que fueron Viridiana, El ángel exterminador, y el largometraje Simón del desierto, la colocaron en la escena del cine mundial. De 1986 a 2007 presentó y produjo, una serie de televisión antológica llamada Mujer, casos de la vida real. Berenice, desde ahí del hospital en el que falleció Silvia Pinal, estaremos esperando de tu parte más reportes más adelante y bueno, pues a ver qué dice la familia, quien expresamos nuestras condolencias, nuestro más sentido pésame por esta irreparable pérdida para todos.
Así es, Juan, y pues doña Silvia Pinal, que descanse en paz.
Así es, que descanse en paz. Maxine Goodside, te saludo, pues con mucho gusto, pero muy triste por la noticia que nos convoca esta tarde. Maxine, nos pega a todos, absolutamente, a quienes la conocieron como tú y a quienes nos acompañó durante tanto tiempo con sus películas y sus programas de televisión.
Sí, hombre, y además una mujer, aparte de trabajadora, simpática, divertida, encantadora. Realmente sí, mira, los que la conocimos tuvimos la fortuna de conocerla. Bueno, la pasamos muy bien. Cada vez que nos veíamos nos reíamos porque era muy simpática la verdad.
Era simpatiquísima y fiestera, sí, ¿verdad, Maxine? Yo me acuerdo que una vez caí en su casa, tenía una alberca en la sala, me acuerdo.
Sí.
Varios acabamos ahí.
Muy fiestera. Y bueno, en Acapulco bailó todas las noches y en fin, era fiestera y muy linda, de veras. No sabes de veras qué pena y qué dolor.
Es un dolor que vamos a intentar sobrellevar, la vamos a extrañar muchísimo, pero queda su legado y nos va a seguir acompañando a través de sus películas. Maxine, ¿tienes alguna, es difícil, yo sé, alguna película favorita en la que haya aparecido, que haya sido interpretada por Silvia Pinal? Es que hay varias, hay muy buenas.
Mira, Viridiana fue premiada en todo el mundo, fue una película que hizo con Luis Buñuel y verdaderamente fue muy premiada. Entonces, y como esa, yo creo que más de 50 películas tenía, o más de 100, no sé, hizo tantas, pero aparte hizo radio, hizo televisión, hizo teatro, y fue productora de programas Mujer Casos de la Vida Real, duró 24 años al aire. O sea, una mujer muy trabajadora, acuérdate que fue senadora, diputada, fue primera dama de Tlaxcala cuando estuvo casada con el gobernador. Entonces,
con Tulio, bueno, ¿verdad?
Tulio Hernández.
Así es. Así
entonces,
es.
Pues una mujer muy versátil, muy simpática, muy divertida, con mucho ánimo. Y bueno, pues desgraciadamente, ay, mira, sus pulmones ayer colapsaron. En la mañana nos dijeron que habían colapsado sus pulmones. Y ya desde ahí, pues ya sabíamos que no iba a salir.
Estaba en cuidados paliativos, Maxine, durante pues muchas horas.
Pero mira,
luchando.
Hace 3 días estaba bien. Se la llevaron al hospital con una infección urinaria, le bajó la presión y ya del hospital no salió, caray. Oh, mi querida Chivis Pinal.
Es verdaderamente adorada. Una tristeza. Las películas que hizo con Luis Buñuel, quien además pues fue cómplice suyo durante buena parte de su vida y juntos sufrieron pérdidas también, Maxine.
Sí, claro que sí. Ella sufrió la pérdida de su hija Viridiana. Y estaba haciendo una telenovela que se llama Mañana es Primavera, cuando le avisaron que Viridiana había muerto.
Un accidente carretero, tragiquísimo accidente carretero.
Aquí bajando por Avenida Toluca.
Sí, venían del desierto de los leones. Maxine, además, pues no hay belleza comparable con la de Silvia Pinal, tanto física como emocionalmente.
Además de la belleza, tenía un ángel maravilloso, porque no nada más era bella, era muy simpática. Por dentro y por fuera era linda, preciosa. Y así la vamos a recordar siempre, Juan.
Así la vamos a recordar siempre. Yo creo que cada uno de nosotros la va a recordar de distinta manera, de acuerdo a lo que nos dejó y a lo que nos legó Maxine.
Exacto.
¿Tú cómo la vas a recordar? ¿Cuál es el recuerdo que en este momento te venga a la cabeza más entrañable de ella como persona?
Mira, bailando en una discoteca en Acapulco, guapísima, con un novio jovenzazo que traía guapísimo también, y baile, y baile, y baile, y baile, hasta las 7 de la mañana. Ay, mi querida Chivis, nada más la recuerdo y te juro que me da risa. Con todo y el dolor que me da, nada más recordarla me da risa, porque era muy divertida.
Es que de recordarla nos viene una sonrisa. Absolutamente,
caray,
a todos.
Sí.
Es en el aspecto personal, como persona, Silvia Pinal, un recuerdo que tengas de ella como actriz, como productora, como conductora, que sea también el más entrañable.
Mira, también hizo teatro, yo la recuerdo en MAME, maravillosa, bailando, cantando en MAME. Luego hizo esa serie de Silvia y Enrique, que también bailaba y cantaba. No, hombre. Qué bárbara, de lo más completa. Independientemente de lo guapa y lo simpática, era una actriz maravillosa.
Va a quedar Maxine Goodside, Silvia Pinal, pues en letras de oro, memoria de todos los mexicanos, está absolutamente.
Así.
Hay que seguir viendo sus películas, hay que volverlas a ver. Hay una en la que aparece con Pedro Infante, que vaya que agarran la fiesta en la sala de una casa.
El inocente, exacto. El inocente, porque fíjate que todos los años nuevos pasan El Inocente con Pedro Infante, que él es mecánico y ella es una niña de sociedad. Y entonces, muy divertida película. Fíjate que hizo mucha comedia, pero también hizo mucho drama.
Sí.
Entonces, te digo que era una actriz muy completa.
Y mucho teatro, como estás recordando.
Teatro, muchísimo teatro, sí, claro.
Maxine, y en esta película, la del Inocente, alguien muy cercano a ella me dijo en alguna ocasión que así como era en la película, muy parecido era en la vida. Que no le costó trabajo el personaje.
No, para nada.
Pues la vamos a extrañar. La vamos a extrañar enormemente. Maxine Goodside, sí, te mando un abrazo. Yo sé que ustedes se querían mucho, que tú la sigues queriendo y la vas a seguir queriendo siempre.
Así es, Juan. Te mando un beso con mucho cariño. Gracias.
Yo te mando dos con muchísimo cariño también.
Gracias.
Y nuestras condolencias a la familia de Silvia Pinal. Yo le mando especialmente un abrazo muy fuerte a Silvia Pasquel, a su hija, a su hermana Janet, que no era hija de Silvia Pinal, pero sí de Rafael Banquels, y que también estuvo muy cerca de Silvia durante muchísimo tiempo. Un abrazo muy fuerte a Estefany Salas, a su nieta, a todas sus hijas, sus hijos, a sus nietos y por supuesto a todos los mexicanos con esta lamentabilísima pérdida de doña Silvia Pinal, a la que vamos a recordar siempre con muchísimo cariño y con muchísimo agradecimiento, porque a través de las pantallas, a través de los escenarios, pues llevó risas, llevó carcajadas, pero también llevó reflexiones importantísimas sobre la sociedad, no solo de México, sino de todo el mundo, en las películas que hizo con Luis Buñuel, sobre todo en Viridiana, pero en Simón del Desierto también y en El Ángel Exterminador, hay mensajes de índole social hoy vigentes en cuanto a denuncias y demandas en la falta de oportunidad de desarrollo de las personas. Descanse en paz, doña Silvia Pinal, primera actriz de todo el mundo y una de las más grandes bellezas, tanto en lo físico como en lo emocional y en lo conductual, que hayan pisado la faz de este planeta. Nos vamos a una pausa, nos vamos con unos segunditos de silencio, vamos a recordar siempre a doña Silvia Pinal. Descanse en paz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Centro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Jueves de muchísimo, pero muchísimo tráfico, pues ya se siente el ambiente decembrino. Llega a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto. Y a todo el auditorio que nos escuche, iniciamos en la zona sur de la capital, donde continúa el bloqueo por manifestantes. Esto en el punto de la avenida Prolongación División del Norte y la zona de la avenida Mollo. Guarda que tomarlo muy en cuenta, anticipar su salida, tomar como alternativa la zona de Canal de Charco, la avenida México, o bien si lo prefiere la avenida 5 de Mayo para evitar este punto de conflicto. Nos recorremos hacia la zona centro, donde incrementa el aforo vehicular sobre la avenida Doctor Rueda Larrosa, procedente de la avenida Cuauhtémoc y hasta por lo menos el eje central Lázaro Cárdenas, o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Similares condiciones registran en la zona oriente de la capital, sobre el viaducto Río de la Piedad, a partir del circuito interior y hasta por lo menos la calzada Ignacio Zaragoza. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Nacional hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad para evitar algún accidente vehicular. Por momento, reporte vial, que tenga una excelente noche.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo más adelante para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Antes, pues vamos con temas de la conferencia mañanera y también de la relación México y Estados Unidos. Ayer la presidenta de nuestro país sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo de los Estados Unidos, con Donald Trump. Fue calificada por ambos mandatarios como una llamada fructífera en los mejores términos. Y hoy, Israel Aldave, voy contigo, compañero. La presidenta de México aclaró que en esta llamada nunca planteó la presidenta de México cerrar ninguna frontera a la migración. Buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Tú muy bien lo adelantas. Hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que en esta llamada telefónica que sostuvo ayer con el mandatario electo de los Estados Unidos, Donald Trump, nunca planteó que no sería capaz de cerrar la frontera común a la migración, tal y como el magnate republicano nos dio a conocer ayer a través de sus redes sociales. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que cada quien tiene su manera de comunicar, pero sí dejó muy en claro que ella no está de acuerdo con esta medida antimigrante.
Cada quien tiene su manera de comunicar, pero yo les puedo asegurar, les doy la certeza de que nunca, además, seríamos incapaces, planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos. Nunca ha sido nuestro planteamiento y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso. Entonces, el presidente Trump pues tiene su forma de comunicar.
Israel.
este sentido, Juan dijo que en la conversación no se abordó específicamente el tema de la amenaza que hiciera el próximo presidente norteamericano de imponer un arancel del 25% a los productos mexicanos de exportación, aunque señaló que ella se enfocó en detallar el trabajo que realiza su gobierno para atender el fenómeno migratorio y también el tráfico de drogas, específicamente del fentanilo.
Entonces no hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés y que si no, pues iba a poner aranceles. Ya no se planteó de esa manera. Fue una conversación muy amable entre ambos. Coincidimos en que va a haber buena relación y que pues habrá momento para podernos encontrar.
En ese sentido, Juan descartó que se pueda registrar una guerra arancelaria con la Unión Americana. Confió en que el acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá continúe y se fortalezca, y ante esto señaló que confía en que México le va a ir muy bien el próximo año.
Yo estoy muy confiada, muy certera de que nos va a ir bien el próximo año y todo el sexenio. El interés por invertir en nuestro país es enorme. Y ahora, con este plan que tenemos, pues va a ser todavía más. Entonces, nos va a ir bien. Nos está yendo bien y nos va a ir mejor.
En otro tema, Juan, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, presente en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, habló a pregunta expresa sobre la seguridad que se le brinda al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esto dijo.
No hay un riesgo, no hay. Y si se designa personal a que dé seguridad a los expresidentes, a todos, e inclusive también a funcionarios que desempeñaron algún cargo y que se requiere darles protección, el Estado les tiene que dar protección, se hace, pero no hay ningún riesgo, ni amenaza, ni nada por el estilo. Esa es la situación.
Juan, en la conferencia de prensa de esta mañana se presentó el plan ferroviario del sexenio, que contempla la construcción de 3.000 kilómetros de vías de trenes de pasajeros, entre ellos el Tren México-Nogales, el México Nuevo Laredo y también el Tren Maya de carga. Para esto se van a destinar 150,000 millones de pesos y se busca justamente detonar no solamente al sector turístico, sino también al comercial en toda esta parte del territorio nacional.
Hay muchísimas poblaciones por donde pasaba el tren de pasajeros hace muchos años, que en el momento que paró el tren de pasajeros, pues se quedaron en el abandono, migrando la gente. Ahora lo que vamos a hacer, pues, es recuperar todo ese desarrollo regional.
Hay las palabras de Juan, de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, hablando justamente de este plan en materia ferroviaria que tiene su gobierno. El reporte que te tengo, papá.
Gracias, Israel Aldave. También se presentaron avances de un programa que se dio a conocer ya hace algunas semanas, y es el programa Bachetón, a través del cual pues se busca eliminar estos males que hay en las carreteras aquí a nivel federal, ¿verdad, Israel?
Sí, Juan, avances justamente de este programa, el Bachetón, que encabeza justamente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tapar los baches, cubrirlos en todas las carreteras federales, se dio por parte de el encargado de este ramo, pues avances en lo que va de esta administración, que va a continuar justamente pues tapando, en este caso, los baches en todo el año que entra, hasta el próximo mes de febrero, lo que también, por supuesto, Juan, ha generado empleos y también, por supuesto, desarrollo económico, en donde se lleva a cabo este programa.
Vamos a escuchar a Israel.
Al día de hoy se han atendido 2.000 kilómetros de cerca de 2.000 kilómetros de la red vial. Y esta es la primera etapa, que es el bacheo, que es lo que van a ver. En diciembre inician las repavimentaciones.
Ahí está, Israel. Muchísimas gracias por el reporte. Te mando un abrazo.
Buenas tardes, Juan.
Muchas gracias. Vamos con otros temas, porque Jorge Romero, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, él aseguró que ante un eventual ataque arancelario por parte de los Estados Unidos y Donald Trump, que el PAN cerraría filas con el gobierno de México. David Galván, tú nos tienes el reporte.
dijo que como partido respaldará al gobierno mexicano frente a esta oleada de francas amenazas del presidente Donald Trump y cualquier intención desde el exterior de afectar la soberanía nacional. Así lo manifestó Jorge Romero ante los grupos parlamentarios del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar.
Ante cualquier posición unilateral, perentoria, por parte de quien sea que sea, que pueda convertirse en un perjuicio para nuestra gente y nuestra nación, el PAN siempre respaldará con toda su energía a nuestro Estado soberano y nos sumamos con todo patriotismo a la defensa de nuestra soberanía nacional.
Y bueno, el líder de Blanquiazul no perdió oportunidad de darle su raspón al gobierno de la República y dijo que las acusaciones sobre violaciones del T-MEC pues también podrían aplicarse al caso mexicano por algunos desagravios. Vamos a escuchar.
El gobierno de México se ha quejado, y con justicia, que este aumento de aranceles constituye una violación al T-MEC y a una buena relación bilateral. Pues sí, coincidimos. Pero también decimos que nuestro mismo gobierno debe de entender que al desaparecer organismos autónomos en México, particularmente el IFETEL y la COFESE, y al vulnerar el poder judicial, también se han cometido violaciones al T-MEC. Y quizá, solo quizá, las declaraciones del presidente electo sean una reacción.
Y bueno, pues así Jorge Romero dijo que la violencia sin control en nuestro país alienta la proliferación de discursos de intervencionismo y es por eso que dijo, pues hace un llamado a evitar la violencia y buscar los mecanismos para detener la proliferación de la misma en el país. Juan, el reporte que tenemos.
Pues ahí está David Galván, ¿no? Con una mano dice el dirigente nacional del PAN que ante una guerra arancelaria apoyará al gobierno de México, su partido, pero también en la otra pues lanza pedradas a la administración actual y bueno, pues ahí está parte de la oposición y del discurso, y pues no tan diferente a lo que hemos estado acostumbrados durante los últimos años y no tan distinto a aquello por lo cual los llevaron a perder estrepitosamente elecciones, pues ya en dos elecciones federales. Muchas gracias, David.
Seguimos al pendiente, un gusto saludarte.
Ahí lo tiene. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Al regresar, me enlazo a la clínica, al hospital en donde hace 35 minutos murió la primera actriz Silvia Pinal. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Pues como le he venido informando, es un día triste, un día que va a quedar como un día oscuro en la historia de nuestro país. Perdemos físicamente a la gran Silvia Pinal, quien nació aquí en la Ciudad de México, el 16 de septiembre de 1931. Silvia Pinal está en el soundtrack personal, como ahora dicen los chavos, de absolutamente todas las personas, todos los mexicanos. Todos tenemos una historia con Silvia Pinal, pocos la conocieron, pocos tuvieron la fortuna de que le compartiera esa sonrisa, esa risa, esas ganas de pasarla bien, esas ganas de divertirse, pero también esa mente aguda, esa mirada que escudriñaba hasta el último rincón de las personas y que era condescendiente cuando uno con nervios volteaba a ver a la gran Silvia Pinal sintiéndose pues un mortal que estaba ante una deidad. César Costa, bueno, vaya que convivió con Silvia Pinal, vaya que fueron cómplices, vaya que tuvieron proyectos juntos y vaya que se quisieron, y agradezco a César Costa que nos acompaña aquí esta tarde. César, pues antes que nada te mando un abrazo y muy apretado y muy fuerte en estos complicados momentos para todos, pero especialmente para ti, César.
Pues sí, es una lástima, realmente es una gran pérdida para el ambiente artístico a nivel nacional e internacional. Y tuve yo la fortuna de llevar una relación de amistad con Silvia de una manera muy especial, porque convivimos en la filmación de una película que hicimos en Ecuador, que se llamó Caín Abel y el otro, y ahí tuvimos la oportunidad de, pues estábamos en un lugar bastante apartado, en Punta Carnero, entonces no quedaba más que platicar, estar muy cercanos unos de los otros, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocer a una mujer excepcionalmente honesta, comprometida, con muchos valores, una mujer verdaderamente admirable. Así es que yo le hago llegar a toda la familia mi más sentido pésame, de verdad. Es una gran pérdida para todos y la recordaré con un enorme cariño y con una gran admiración.
César, ¿cómo era estar en el plató con ella? ¿Cómo era grabar una película con Silvia Pinal? ¿Qué sucedía mientras no se estaba rodando? Y en estos tiempos muertos, en donde pues uno no sabe mucho qué hacer más que convivir con la persona que está al lado, y a tu lado estaba Silvia Pinal, ni más ni menos.
Pues así, así era. Ella estaba casada con Enrique Guzmán. Uh-huh. Ella no estaba filmando, hizo una pequeña actuación especial por tratarse de Enrique, seguramente. Así es que tuvimos oportunidad de no trabajar juntos, pero algo mucho más valioso, que era el poder platicar, el conocernos, el saber cómo pensaba. Una mujer con enormes éxitos, con un talento extraordinario y una mujer bellísima además.
Sin duda.
Así es que mi gran admiración por ella.
Sin duda, una mujer bellísima, no solo en lo físico, César Costa, sino también en su forma de ser, en su forma de conducirse y en su forma de tratar a los demás, porque siendo la reina que era, nunca vio a las demás personas como si se tratasen de súbditos, sino siempre de eso, de personas. Y César, pues tú tantas películas que grabaste, tanta influencia que estas películas y que tu música y que tus interpretaciones pues generaron en un momento muy importante de la historia, no solo de México, sino de todo el mundo. Es la época de la revolución sexual, es la época en la que la música comienza a convertirse en una expresión tan contundente que deja atrás lo establecido por generaciones anteriores y genera un rompimiento social que da como resultado que el mundo el día de hoy sea como es, gracias a ustedes. César, ¿cómo era? ¿Cómo lo vivía Silvia Pinal? Porque ella también le tocó, y me contaba Maxine Gusay, que vaya que le gustaba la música y que vaya que le gustaba bailar. Y que intervino también, de alguna manera y desde su trinchera, en esta revolución cultural.
Ella tenía un espíritu muy jovial, era muy divertida y muy simpática. Era una niña, tenía una faceta de una enorme alegría. Una vez recuerdo que estábamos cenando, comiendo en su casa, fue una cena, y luego nos pusimos a jugar todos a los disfraces y a hacer comedia, pero nos divertíamos como niños chiquitos. O sea, tenía un espíritu muy jovial, muy, muy juvenil. Era muy, muy divertida, muy divertida. Era de verdad muy linda persona. Yo siempre la consideré como una amiga, realmente.
César Costa, rápidamente te pregunto antes de despedirnos, el recuerdo más entrañable que tengas de Silvia Pinal, ¿cuál sería?
Pues yo creo que es exactamente, okay, conocido a la persona detrás del artista. Eso es muy valioso para los artistas. Hay artistas que se dejan conocer, que puede uno conocer al ser humano detrás del artista, pero no son muchos los que se dejan. Y ella siempre permeaba más el ser humano detrás de la gran artista que era. Así es que yo creo que es el recuerdo más más vívido que tengo y más alegre, que la recordaré con enorme cariño y admiración.
César Costa, te agradezco muchísimo que hayas compartido estas anécdotas, estas experiencias y estas emociones en estos momentos además tan complicados, y te mando un abrazo fuerte.
Gracias, muy amable, buena noche a todo tu auditorio. Hasta pronto.
Hasta pronto, César Costa. Pues él, como escuchó, pues compartió varias anécdotas, varios momentos con Silvia Pinal. Me enlazo al hospital en la Ciudad de México donde falleció hace aproximadamente 46 minutos la gran actriz Silvia Pinal con mi compañero Enrique Hernández. Enrique, pues ahí está, apoteótico, lleno de medios de comunicación. La familia ha dado alguna declaración, la familia de doña Silvia Pinal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Lamentablemente, hasta ahorita no tenemos ninguna declaración por parte de la familia. Hace algunos segundos se retiró justamente del hospital aquí al sur de la Ciudad de México la nieta de la primera actriz Silvia Pinal, Karina Valero, quien es hija de Estefan Salas y también hija de Pablo Valero. Que lamentablemente,
pese a la insistencia de los medios de comunicación aquí presentes, no tuvimos suerte
para... Enrique Hernández, parece que perdemos la comunicación contigo. Vamos a intentar restablecerla. No, sí, te alcanzo, Juan, a escuchar. Ya, ahí estás.
Sí, gracias, Juan. Sí, te comentaba que justamente salió del hospital Karina Valero, quien es la nieta, hija de Estefany Salas. Justamente salió, pedimos una declaración, un mensaje para los mexicanos debido a que la pérdida pues es realmente muy sensible, es lamentable, la primera diva del cine de oro mexicano, y que por ello, bueno, pues insistimos en saber cuáles van a ser las acciones de la familia de la señora Silvia Pinal. Sin embargo, lamentablemente no tuvimos suerte, pero estamos aquí justamente en la entrada de este hospital al sur de la ciudad de México para saber si va a salir algún representante o bien la familia para saber qué va a pasar para este adiós a la señora Silvia Pinal, donde estaremos transmitiendo, Juan.
En cuanto esto suceda, Enrique Hernández, me lazo de nuevo contigo. Te mando un abrazo.
Igualmente, Juan. Buenas noches.
Cambiamos de información y más adelante le digo, me enlazo al hospital donde falleció la gran actriz, la primera actriz Silvia Pinal. Pues en cuanto a sus familiares, a quienes les mandamos un abrazo muy solidario en estos complicados momentos, den a conocer algún pronunciamiento. Como cada jueves, saludo con muchísimo gusto a Gabriela Cuevas, analista internacional, colaboradora de este espacio. Gaby, qué gusto saludarte en este triste día, ¿no? Es una noticia muy dolorosa la muerte de doña Silvia Pinal. Es algo a lo que nos veníamos resignando desde días pasados porque su situación de salud era muy delicada, pero eso pues no es atenuante de la tristeza que causa esta irreparable pérdida, Gaby.
Así es, Juan, todo un capítulo en la historia del cine y del espectáculo en México, y también hay que decirlo, tuvo un paso muy importante por la política, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en Tlaxcala, que se le recuerda con cariño, en fin, una de esas historias que marcan la historia de un país.
Vaya que tuvo historias, doña Silvia sí, Pinal. Sí. Y las vamos a recordar, pues no todas, porque son muchas y las más interesantes no las sabemos, pero sí las vamos a recordar. Pero antes, Gaby Cuevas, el tema que nos compete el día de hoy, que nos convoca y que tiene que ver con la preocupación mundial con respecto a los conflictos bélicos que Estados Unidos mantiene tanto en Medio Oriente como con Rusia, porque si hay una guerra Rusia y Ucrania, la mejor manera de llamarla sería una guerra Rusia y Estados Unidos en territorio ucraniano.
Así es, Juan. Vemos que pues la próxima transición que se llevará a cabo en enero en los Estados Unidos tiene una especie de meses previos un tanto complicados y difíciles de leer en política exterior y particularmente en los conflictos armados. Es decir, la política exterior y la política militar de Joe Biden es muy distinta a la de Donald Trump. Hay que recordar que con todo lo que se le puede criticar a Donald Trump durante su gobierno, Estados Unidos no inició conflictos armados. Uh-huh. Es por ello que pues hoy se ven como nuevas jugadas un tanto más arriesgadas por parte del gobierno del Partido Demócrata, todavía en Estados Unidos, a cargo de Joe Biden, que por un lado le dicen a Ucrania, ya puedes utilizar misiles de largo alcance en territorio ruso.
¿Sí?
Y se le suman el Reino Unido y Francia. La lectura en general es que en realidad Estados Unidos lo que está buscando es que Ucrania llegue en una mejor posición a el cambio de gobierno en Estados Unidos, que podría obligarlo a una negociación con Putin en enero. Todos sabemos que hay pues estas especies de coqueteos diplomáticos entre Donald Trump y Putin. Trump pues un tanto se ha vanagloriado de que puede acabar con estos conflictos de una forma muy sencilla. Lo mismo sucede con el de Medio Oriente.
¿Ya nombró algún representante para llevar a cabo negociaciones de paz en Medio Oriente?
Pues mira, sobre todo trae de ficha fuerte a Marco Rubio, que Marco Rubio ha tenido algunas posturas exactamente un tanto complicadas, tanto en América Latina y particularmente en los temas de Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero también hay que decirlo, Marco Rubio ha tenido sus diferencias con la Cuarta Transformación en nuestro país y sin duda también algunas opiniones que a veces las cambia, hay que decirlo, en torno a los conflictos entre Rusia y Ucrania y en Medio Oriente. Del lado de Medio Oriente también se ven cambios, Juan. Uh-huh. Ahora resulta que después de tanto tiempo, Benjamín Netanyahu decide llegar a una especie de cese al fuego, primero con Líbano, en donde hubo casi 4.000 personas muertas. Se está comentando ya como un avance en torno al tema en Gaza. Netanyahu dice que ahora es para concentrarse contra Irán. Sabe que en ese tema podría simpatizar con las políticas de Donald Trump. Pero la realidad es que hoy por hoy, hasta internacionalmente y por las instancias internacionales en materia de justicia, hoy por hoy Netanyahu ha cometido crímenes de lesa humanidad. Hoy por hoy Netanyahu tiene órdenes de aprehensión. Entonces, una negociación también con Netanyahu pudiera ser complicada. Hay que recordar que tal vez Donald Trump va a querer llegar a agarrar la estafeta que dejó hace 4 años en Medio Oriente. ¿Qué sucedió hace 4 años?
¿Con los acuerdos de Abraham?
Así es. Alrededor del 15 de septiembre, fecha que para los mexicanos es difícil de olvidar, del 2020, se empiezan a firmar estos acuerdos de Abraham. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos interviene como mediador para que Israel firme procesos de paz, primero con Emiratos Árabes Unidos, después con Bahrein, después con Marruecos y con algunos otros países. Este tipo de acuerdos claramente se terminaron con el conflicto en Gaza. Es decir, el que estaba como coqueteando con la firma era Arabia Saudita, el gran gigante del vecindario, y Arabia Saudita dice, no hay manera. Y probablemente Trump va a querer retomar esa agenda. Hoy se ve complicada, se ve complicadísima tanto porque hay más de 40.000 personas muertas en la franja de Gaza. Palestina está devastado. Más de la mitad de estas personas muertas eran niños. ¿Quién puede argumentar que los niños eran los terroristas? Es una locura, es inaceptable. Entonces, tampoco es que tenga Donald Trump, no es que le importe mucho el que dirán, pero tiene pocos márgenes. Creo que un tema que vale la pena entrarle en los 2 minutos que nos quedan es Donald Trump y México.
¿Cómo viste la respuesta? La respuesta de la presidenta Sheinbaum a la amenaza arancelaria, luego la conversación que sostuvieron, la aclaración que hizo la presidenta de México diciendo no vamos a cerrar ninguna frontera, ninguna a la migración.
Creo que la presidenta lo manejó con una elegancia y un cálculo muy inteligente.
Muy distinto a Canadá, por cierto.
Bueno, Canadá, bueno, hay que decirlo, es un chiste cruel. No, si hay que entrarle, Juanes, ahorita le entramos ya de apéndice, pero bueno, Canadá se cuenta solo el chiste. México. Recibe México este tipo de amenaza de Donald Trump. La presidenta responde inmediatamente con una carta elegante, puntual, muy clara y haciendo un llamado a la cooperación y al diálogo. Se arma la llamada entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump y sale muy bien.
Sí.
La realidad es que sale muy bien, palabras más, palabras menos. Me parece que sí hay como ese juego de cada quien hablándole a su electorado, desde el lado de un Donald Trump diciendo ya me arreglé con México, y del lado de la presidenta Sheinbaum me parece que también muy puntual diciendo, a ver, aquí abordamos la migración desde los derechos humanos.
100 rayitas le bajó Donald Trump con el mensaje que publicó en redes sociales después de la llamada con la presidenta
Sheinbaum. No solo eso, se ve alegría. La cual
calificó de marvelous.
Se ve alegría, se ve entendimiento, se ve una relación que va a funcionar a través de un diálogo continuo y que se pueden hablar por teléfono. Eso en diplomacia ya es una maravilla. Le entro rapidísimo a Canadá y digo que el chiste se cuenta solo. Resulta que el primer ministro de Ontario, Canadá, un tipo que de pronto en el cargo se volvió uno de los hombres más ricos de Canadá, critica a México y nos quiere tratar como si fuera patio trasero. Pues resulta, y déjenme darles el dato puntual, que Canadá pues también se pone un poco las pilas frente a la amenaza de Donald Trump que dice aguas con lo del fentanilo. Y anuncia el New York Times, Juan, que las autoridades de Canadá ya desmantelaron un laboratorio de fentanilo que ellos se hacían que la Virgen les hablaba, de fentanilo que tenía alrededor de 96 millones de dosis. Entonces, en este Canadá que decía que hay que sacar a México del tratado, que decía que son la madre Teresa y que ellos son puros y castos, ahí está, por las mismas autoridades canadienses, un laboratorio, el primero desmantelado en temas de fentanilo. Así que, la moraleja de la semana, nos conviene a todos el diálogo, la cooperación.
Cuando en veas las barbas de tu vecino.
Así es.
Exactamente. Gracias, Gaby Cuevas.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El día de hoy, Silvia Pinal, la última gran diva del cine, del teatro, de la televisión mexicana, murió. Ella fue musa, fue inspiradora, no solo de artistas, de directores, de teatro, de políticos, sino de absolutamente todos los mexicanos. Símbolo sexual, no hay quien lo dude. Además, una mujer emprendedora, protagonista del siglo XX, falleció hoy a los 93 años de edad. Bere Ortiz, reportera de Maxine Goodside, me vuelvo a enlazar contigo al hospital donde falleció la gran Silvia Pinal y a donde me parece acaba de ingresar la carroza fúnebre, una carroza antigua que trasladará los restos de Silvia Pinal al lugar donde familiares y amigos la van a despedir.
Exactamente, Juan, pues aquí nos encontramos. Esto es un verdadero caos porque tenemos que estar corriendo de una puerta a otra porque nos dicen que por una puerta puede salir la familia a dar declaraciones. Nos avisan compañeros que llega la carroza. La carroza está aún aquí afuera estacionada en espera de que pues ya les den el permiso para poder ingresar y recoger el cuerpo de doña Silvia, el cual pues precisamente se ha dado a conocer que será velado mañana a partir de las 9 de la mañana, pues en esta funeraria J. García López del Pedregal, en la Casa del Pedregal.
Ahí está, en Avenida San Jerónimo, poquito antes de llegar a Avenida Universidad, entre Periférico y Avenida Universidad, será despedida la gran Silvia Pinal mañana en esta agencia fúnebre. Bere Ortiz, muchísimas gracias por el reporte. Seguimos pendiente de que la familia dé alguna declaración sobre esta tristísima y lamentable noticia del fallecimiento de Silvia Pinal.
Claro que sí, Juan, estoy aquí a tus órdenes.
Muchas gracias, Bere. En el Senado de la República se le rindió un sentido homenaje a la gran Silvia Pinal. Sara Pablo, voy contigo y el reporte, buenas tardes.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Previo a que se realizara la votación justamente de la desaparición de los órganos autónomos aquí en el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, pidió guardar un minuto de silencio por la muerte de Silvia Pinal y también brindarle pues un minuto de aplausos, por supuesto, a quien también fue legisladora. Esto fue lo que ocurrió.
Un minuto de aplauso, Sara Pablo, se le rindió como homenaje a Silvia Pinal en el Senado de la República, un Senado que la recibió en un escaño pues hace ya algunos años. Gracias por el reporte, Sara.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sara Pablo. Seguimos con la información. Jueves de muchísimo, pero muchísimo tráfico en la capital del país, en la Ciudad de México. Oficial Gustavo Hernández, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Becerra. Continuamos al pendiente. Asimismo, iniciamos con la información en la zona centro de la capital sobre la zona del eje central Lázaro Cárdenas, donde incrementa el aforo vehicular, eso a partir del viaducto Miguel Alemán y con dirección hacia la Avenida Juárez o incluso para continuar hacia la zona norte de la capital. Nos recorremos hacia la zona poniente, donde hallará buen desplazamiento sobre la avenida Paseo de la Reforma a partir del anillo periférico y hasta por lo menos la zona de la avenida Constituyentes. En cuanto a la zona norte de la capital, circulación favorable registra la calzada de Guadalupe procedente del eje 4 norte y con dirección hacia la zona del eje 2 norte. Asimismo, en la zona oriente de la capital, circulación complicada registra la avenida 608 procedente del distribuidor Heberto Paz Castillo y para quien tiene como destino la zona de la avenida 412. Igualmente, reporte vial, que tenga una excelente noche.
Muchas gracias, oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Excelente tarde.
Muchas gracias, al pendiente.
Nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar de ella me enlazo a distintos estados de la República donde se llevaron a cabo acciones por parte de la estrategia de seguridad. Dentro de estas acciones hay detenciones importantes, hay aseguramiento de droga, de vehículos y de armas. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias y tenemos mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Desde el viernes le di a conocer el operativo Enjambre en el Estado de México, en donde a solicitud del gobierno del Estado y derivado de órdenes de aprehensión giradas por un juez, se lleva a cabo un operativo para detener a funcionarios públicos a mandos policiales que están coludidos con el crimen organizado. Roberto N. y Rodolfo N., mandos policiales de Ixtapaluca, fueron vinculados a proceso por secuestro exprés, esto derivado justo del operativo Enjambre. Pablo Espejel, voy contigo en los detalles. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Pues este operativo Enjambre, que al momento lleva ya la detención de 9 funcionarios del Estado de México, culminó con las audiencias de vinculación a proceso tanto de la alcaldesa de Amanalco, quien está acusada del delito de homicidio calificado en agravio de un síndico regidor, así como de los directores de...
Polo Espejel, parece que se cortó la comunicación con mi compañero Polo Espejel. Bueno, ahí está, fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro exprés. Y pues esta información es en desarrollo. Más adelante veo si... Polo, ¿ya estás de regreso? No está de regreso. Vamos rápidamente con mi compañero David Galván, porque se dio una detención muy importante en la Ciudad de México. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Federal, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, de la Secretaría de la Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía de Justicia de la capital del país ejecutaron, escuche usted, 5 órdenes de aprehensión, esto en 3 alcaldías a través de una acción coordinada. Detuvieron a 7 personas y aseguraron más de 600 kilos de marihuana. Detuvieron a generadores de violencia, principalmente de Sinaloa, aunque también hay personas de Michoacán que están saliendo de sus estados, uno por el clima de enfrentamientos que hay entre grupos delincuenciales y dos por las acciones que se están llevando a cabo por parte de la estrategia de seguridad en estos estados. Lo que no contaban es que en la Ciudad de México también hay estrategia de seguridad y los detuvieron. David Galván, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Pues como bien mencionas, en otro golpe a la delincuencia orquestado desde el Gabinete de Seguridad y la estrategia que conduce la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fueron detenidas 7 personas en 5 cateos efectuados en alcaldías de la Ciudad de México, donde se decomisaron drogas, armas de fuego, cartuchos, granadas y un artefacto explosivo. El secretario Omar García Harfuch informó que 4 de los detenidos son originarios de Sinaloa, Sonora y Michoacán. Como bien mencionabas, bueno, pues formaban parte de una organización dedicada al tráfico y venta de narcóticos, la cual operaba en el oriente de la capital, y bueno, pues fueron ubicados a través de los trabajos de inteligencia que se están realizando precisamente en coordinación de las fuerzas federales con la Fiscalía General de la República, así como las fiscalías locales y la policía capitalina. Uno de los señalamientos que se habla precisamente en la información que ha trascendido a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la secretaría que dirige Omar García Harfuch, es precisamente que este movimiento que están realizando, pues la operación de cárteles en otros estados, en el estado de Sinaloa, en el estado de Jalisco, en los estados de Michoacán, bueno, pues ha motivado a algunas células criminales o a personas que se encuentran dentro de estos grupos delictivos a buscar, pues también mover este tipo de tráfico, este tipo de delitos en la Ciudad de México y en zonas aledañas del Estado de México. Sin embargo, pues se logró precisamente la detención a través de estas 5 órdenes de cateo y bueno, pues las detenciones que se realizaron en la Ciudad de México. Domicilios se detectaron en las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan, y bueno, pues para ello hubo intervención de personal de la Fiscalía de la Ciudad de México, así como la colaboración con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que como bien sabemos pues es la que está coordinando todos estos trabajos. Y bueno, pues un golpe más, aparte de los que se han anunciado día con día por parte de la Secretaría que dirige Omar García Harfuch. Juan,
ahí está, 5 órdenes de cateo en distintos domicilios en Iztapalapa, Iztacalco y también en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México y se dan estas importantes detenciones. Víctor Felipe Pimentel de Sonora, Jesús Alberto Aceves de Sinaloa, Carlos Humberto de Sinaloa, Alba Sofía Flores de Sinaloa, Guillermo Barrera, tristemente conocido como el Tío Memo, de la Ciudad de México, Emanuel Díaz Barocio de la Ciudad de México y Benjamín Barrera Pacheco de Michoacán, todos detenidos. Muchas gracias, David, por el reporte.
Seguimos pendientes. Muy buena tarde.
Estamos pendientes. De la Ciudad de México me enlazo a Sinaloa, donde en Culiacán elementos del ejército mexicano llevaron a cabo detenciones, aseguramientos de armas largas, de cargadores, cartuchos, artefactos explosivos improvisados. Y en otro municipio, en el de Lota, elementos del ejército mexicano decomisaron vehículos blindados, armas, cartuchos, equipo táctico. Felicitos Trujillo, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Efectivamente, en Culiacán, elementos del ejército mexicano, se reporta que detuvieron a una persona. Iba a bordo de un vehículo, a ella le aseguraron dos armas largas, cargadores, también poco más de 600 cartuchos y este tipo de explosivos improvisados o de manufactura artesanal que pues han generado pues bastante daño, sobre todo en algunas viviendas. En el municipio de Lota, aquí pegado a Culiacán, los elementos del ejército mexicano localizaron dos vehículos con blindaje de fábrica. También se logró el aseguramiento de una ametralladora Minimil. Son 467 cartuchos, así como 4 kilos de marihuana, un cofre metálico y equipo táctico. Pues también la Fiscalía General de la República reportó precisamente la incineración de más de 100 toneladas de sustancias, precursores químicos y narcóticos que han sido asegurados en las últimas fechas aquí en Sinaloa, Juan.
Muchísimas gracias por el reporte. Estamos pendientes y hasta allá, Sinaloa. Te mando un abrazo. Felicitos. Cuídate mucho.
Otro de regreso. Buenas tardes.
Buenas tardes. De Sinaloa me enlazo a Sonora, donde gracias a labores de inteligencia por parte de agencias de seguridad, de la Estrategia Nacional de Seguridad, uniformados de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, coordinados con la Secretaría de la Marina, aseguraron vehículos, cartuchos, cargadores, uniformes, ponchallantas, esto cerca de un rancho. Michelle Rivera, voy contigo y el reporte.
Qué gusto saludarte, Juan, a ti y al auditorio. Buena tarde. Justamente en las inmediaciones del rancho Chula Vista es donde se llevó a cabo este importante operativo por parte de los investigadores de la Agencia Ministerial Criminal de la Fiscalía, coordinados con la Secretaría de Marina, dentro de este proyecto que ya conocemos, Juan, como Fuerza de Tarea Institucional 100 Días EKGM. Es importante mencionar que además en este municipio personal en coordinación con SEMAR detuvo a estas cuatro personas, uno de ellos integrante de una célula delictiva. Les aseguraron estas 53 dosis de marihuana, 45 dosis de metanfetamina en las colonias Santa Fe y Esperanza Tiznado. Y bueno, de hecho, hoy justamente, Juan, ya confirmaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal la detención del adelanto, la primicia que teníamos el día de ayer con Humberto N., este jefe de grupo delictivo generador de violencia en los municipios de Altar, Caborca, Sarit y Magdalena. Y entre otros de los reportes que quiero compartirte, Juan, como parte obviamente de esta estrategia de Fuerza de Tarea Institucional 100 Días de EKGM, tiene que ver con el fenómeno que recientemente hemos visto, sobre todo en Ciudad Obregón y en algunos municipios del desierto norte de nuestra entidad, la detención de menores de edad. Hoy justamente integrantes de la Mesa de Seguridad, que también incluye obviamente la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública, efectuaron un aseguramiento de dos personas, arsenal, cargadores y cartuchos ahí en Ciudad Obregón, pero uno de ellos era un adolescente, un menor de edad, en las calles Pascual Orozco y Agustín Lara, en la colonia Cajeme. Ahí se aseguraron armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cargadores para arma de fuego también de uso exclusivo y 62 cartuchos de diversos calibres de uso militar. Es decir, Juan, estas dos personas, un adolescente de 15 años entre ellos, les aseguraron herramientas exclusivas del Ejército Mexicano. Dice la Mesa de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, que están investigando el hecho para dar, obviamente, con las personas que podrían haber distribuido pues este material y filtrarlo, obviamente, a las calles. Al menos dos detenidos en un operativo más en conjunto, y pues hay que resaltar la detención de este, pues lamentable detención de un adolescente, y habla de la realidad que vivimos en Sonora con la violencia.
De la que ya hemos hablado, cuando los grupos de la delincuencia organizada captan en sus filas a menores de edad. Por eso es importante que, mientras se llevan a cabo estas acciones que hemos visto por parte de la Estrategia de Seguridad de nuestro país, se atiendan las causas que llevan a las personas a delinquir. También muy importante resaltar la detención de Humberto N., jefe de un grupo delictivo generador de violencia, como bien mencionas, Michelle, en Altar, Caborca, Sarik y en Magdalena de Quino. Te mando un abrazo hasta Sonora, Michelle. Muchísimas gracias por el reporte.
Abrazo, Juan. Muy buena tarde a ti y al auditorio.
Muchísimas gracias, Michelle. Nos vamos a una muy breve pausa. Más adelante me enlazo a Michoacán, donde también hay resultados por parte de la Estrategia de Seguridad. Y muy importante, me enlazo al estado de Chiapas, donde personas que traficaban, bueno, delincuentes que traficaban personas, fueron detenidas. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Muchísimo, pero muchísimo que darle a conocer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, espacio en el que le hemos dado a conocer las complicadas situaciones que se viven en el estado de Chiapas. Y dentro de ellas está el tráfico de personas. Chiapas es puerta de entrada de muchísimos migrantes que buscan cruzar nuestro territorio en dirección a los Estados Unidos para ahí encontrar o intentar encontrar un mejor nivel de vida en todos los aspectos, lo que le llaman el sueño americano, que generalmente termina convirtiéndose en una pesadilla. Al momento en el que se endurecen las medidas migratorias, sobre todo por parte de los Estados Unidos, ¿usted cree que esto detiene la migración? De ninguna manera. ¿A quién beneficia endurecer estas medidas migratorias? Yo le digo, a los traficantes de personas, tristemente conocidos como polleros, pues al haber más restricciones y políticas más agresivas para los migrantes, ellos duplican, triplican, cuatriplican y hasta quintuplican el precio por traslado. Como parte de la estrategia de seguridad y en una operación coordinada por el Gabinete de Seguridad, escuche, se detuvieron a personas acusadas de tráfico de personas y generadoras de violencia también. Se trata de dos sujetos, Josué Porfirio Cárdenas, a él lo conocen como El Pilo, y José Alejandro Ibarra Sánchez. Un operativo que se lleva a cabo gracias a que comenzaron denuncias por parte de víctimas y una amplia investigación por parte del Gabinete de Seguridad, a través de la cual se lograron ubicar domicilios y hoteles relacionados con ilegalidades en contra de personas extranjeras, es decir, operaciones para tráfico de personas con fines de llevarlas o prometerles llevarlas hacia la frontera con los Estados Unidos. Se llevaron a cabo vigilancias fijas y también móviles. Para esta operación se utilizaron equipos tecnológicos con los que se recaudaron pruebas necesarias que se entregaron, escuche usted, a un juez. Y ya con estos elementos, el juez emitió órdenes de cateo y de aprehensión. Importante señalar aquí este procedimiento, este proceso a través del cual pues las carpetas de investigación son pulcras y se respeta el debido proceso. En los inmuebles que tenían órdenes de cateo, se encontraron dos vehículos que se utilizaban para traficar personas. Ahí se cumplimentaron las órdenes de aprehensión por los delitos de introducción, albergue y transporte de personas indocumentadas con el fin de evadir la revisión migratoria y asociación delictuosa. También es otro delito contra estos sujetos. Le comento que uno de ellos era servidor público del Ayuntamiento de Tapachula. Por eso la importancia de los exámenes de confianza en todos los niveles del gobierno. Eso de la endogamia y de los cuates y de le tengo confianza no basta, es más, ni siquiera sirve. Se necesitan perfiles capacitados y se necesita además que pasen los exámenes de confianza. Ahí están estas importantes detenciones de polleros, de traficantes de personas, esto en el estado de Chiapas. Y ahora me enlazo al estado de Michoacán con mi compañero Conrado Álvarez en Tacámbaro. Conrado, la Fiscalía General de la República inició una investigación contra funcionarios del ayuntamiento, se les acusa de asociación delictuosa de entrada. Conrado.
Así es, Juan, es un gusto saludarte, saludar por supuesto a todos los amigos que siguen la transmisión. La Fiscalía General de la República, como bien lo refieres, realiza esta investigación. Aparte de todo esto, pues se ha comentado que estos funcionarios se habrían reunido en repetidas ocasiones con integrantes de un grupo delincuencial. ¿Qué grupo delincuencial es? Según lo que comenta la propia FGR, es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Este asunto se centra en el delito justamente de asociación delictuosa, según información proporcionada por el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la FGR. Según el expediente, los servidores públicos involucrados habrían participado en estas reuniones con integrantes del Cártel Jalisco. La Fiscalía Federal en Michoacán precisó que continuará la integración de la indagatoria para obtener los datos de prueba necesarios en contra de los involucrados. Lo que nos dicen fuentes gubernamentales, Juan, es que esto se puede avizorar como un operativo enjambre que sucedió precisamente recientemente allá en el Estado de México, donde hubo varios funcionarios municipales detenidos precisamente por relación con el organizado, Juan.
Muchísimas gracias, Conrado Álvarez. Pues estamos pendientes de cómo avanza esta investigación en contra de funcionarios de Tacámbaro, acusados de asociación delictuosa, y muy importante, en Tancítaro, efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también de la Fiscalía del Estado y de la Policía Estatal, detuvieron a Rutilio N., ¿no?, jefe de una célula delictiva. Muchas gracias, Conrado.
Un fuerte abrazo, quedamos pendientes y a la orden.
Gracias, Conrado. Y bueno, vamos con más información. Fíjese usted que en Quintana Roo la Fiscalía General del Estado logró la detención de 11 sujetos, ellos relacionados con delitos contra la salud, es decir, por narcotráfico, esto en Otompe Blanco, que es pues prácticamente a un costado de Chetumal. Personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado detuvieron una persona y aseguraron 49 dosis de marihuana, 20 dosis de cocaína y 14 dosis de metanfetamina. Además, cartuchos, teléfonos celulares y un inmueble. En solidaridad, en Quintana Roo, elementos de la Guardia Nacional, también de la Policía Estatal y de la Policía Municipal, detuvieron a dos sujetos que iban en un vehículo. A ellos se les aseguraron dos armas de fuego largas, cartuchos y dosis de marihuana. La afectación económica total a la delincuencia organizada por la droga segura en Quintana Roo en estas acciones es de 15,000 pesos. Traían mota en bolsas de plástico. Y hablando de Quintana Roo, agradezco enormemente al senador por este estado, a Eugenio Segura, que es colaborador también de este espacio, que nos acompañe. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto saludarte.
Buenas noches, estimado Juan. Muy contento de estar aquí contigo como todos los jueves y aquí justo saliendo de la sesión del Senado de la República.
Oye, presides la Comisión de Turismo en el Senado de la República.
Así es, ayer fue el nombramiento como presidente de esta comisión, muy importante comisión para seguir impulsando al sector turístico de nuestro estado y por supuesto del país, así que pues tomo esta oportunidad con grande responsabilidad y con mucho entusiasmo.
Y con conocimiento, me parece, Eugenio Segura, porque no solo eres del estado de Quintana Roo, sino que formaste parte del gabinete de la actual gobernadora, de Mara Lezama, en un estado, pues hay que decirlo, de los lugares turísticos más importantes, no solo de territorio nacional, sino de todo el mundo, destino mundial, el estado de Quintana Roo, que ha comenzado a llevar a cabo, a efectuar políticas y acciones para que ese turismo beneficie no solo a un sector de la población, sino a todos los quintanarroenses. Prosperidad compartida se llama.
Así es, a todos los quintanarroenses y a todo el país. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ya el sector turístico a nivel nacional contribuye en casi 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto de nuestro país. Hoy el sector turístico contribuye exactamente con el 8.7% del Producto Interno Bruto de México. Entonces, es importante recalcar que casi el 40% de dicha cifra proviene de Quintana Roo. Si bien hoy genera más de 450 mil empleos directos formales en nuestro estado de Quintana Roo, también le genera pues mucha recaudación, vamos a decirlo, a la federación y por supuesto empleos indirectos a nuestro país. Hoy Quintana Roo se consolida como el estado principal o preponderante en este sector. Tenemos ya, gracias al presidente López Obrador, 4 aeropuertos internacionales. El Aeropuerto Internacional de Tulum, que muchos decían que no iba a funcionar, que a ver si funcionaba, en tan solo menos de un año, es el 7º más importante de nuestro país. Sin Entonces, duda. Estamos viendo los resultados tangibles de la cuarta transformación.
Pues ahí estás.
Como tú bien decías.
Ahí está, senador. Oye, el punto de acuerdo del G20 allá en el Senado de la República.
Sí, pues mira, como bien sabes, la doctora Claudia Sheinbaum estuvo presente en el G20 en Brasil hace un par de semanas y tuvo la propuesta de destinar el 1% del gasto militar mundial, que son aproximadamente $22,400 millones, a programas globales de reforestación, justamente para combatir el cambio climático y a su vez promover la paz. Nosotros desde el Senado exhortamos justamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que le dé seguimiento a las siguientes cumbres internacionales, porque creemos que es una gran iniciativa y queremos aprovechar esta audiencia para pues celebrar esta iniciativa y felicitar a la doctora. Pero también es importante comentarlo, Juan, que México ya es hoy un ejemplo de éxito para el mundo en ese sentido. ¿Por qué? Porque para el ejercicio fiscal 2024 en México, si contemplamos los presupuestos militares justamente, si sumamos el presupuesto de la Sedena, si sumamos el presupuesto de la SEMAR y de la Guardia Nacional, tenemos un monto de 402 mil millones de pesos. Y si a esto lo comparamos con los 38,928 millones de pesos que se destinaron en el 2024 al programa de Sembrando Vida, equivale al 9.6%. Es decir, casi el 10% de nuestro gasto militar. Es decir, hoy la doctora Claudia Sheinbaum me está proponiendo que por lo menos el 1% del gasto global militar se vaya a esta causa, a esta noble causa de la reforestación, pero en México ya vamos casi en el 10%.
Ahí está, pues es muy importante, ¿no? Que se, además que se plantee esta semilla. Sembrando vida, se siembra la semilla a nivel internacional, ya estará en las naciones y en los organismos internacionales regar esta semilla para que rinda frutos, pero está sembrada y por México a través de nuestra presidenta. Por cierto, nos quedan 30 segunditos, Eugenio Seguro, y quedan pendientes otros temas. Ya no nos da tiempo de analizarlos, pero te mando un abrazo. Yo sé que la agenda legislativa está cargadísima y te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
No, hombre, muchas gracias como siempre, estimado Juan, y por supuesto un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias, Eugenio Segura, senador por el estado de Quintana Roo y colaborador de este espacio informativo. Nos vamos a una pausa y volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, se acerca ya la mejor época del año, así que prepárate para el evento más esperado. Y es que este 2 de diciembre, en el San Regis de la Ciudad de México, para celebrar 50 años de logros del mundo ejecutivo, llega la 10ª edición de la Cumbre 1000 de las empresas más importantes del país. Un espacio lleno de conferencias, de paneles, de networking con las mentes más influyentes del mundo corporativo. Todo en un solo lugar donde los líderes empresariales, emprendedores e innovadores se reúnen para compartir conocimientos, para conectar y definir el rumbo de los negocios en México. Al ser parte de este evento, no solo ganarás visibilidad premium y exposición directa ante los tomadores de decisiones más influyentes, sino que también podrás contribuir de manera significativa al desarrollo de la agenda empresarial, demostrando el liderazgo de tu organización en los temas que están impulsando el crecimiento del país y a nivel internacional. Para más información, visita cumbre1000.com y ahí encontrarás toda la información. Y hablando de información, se llevó a cabo en la calle de Isasaga, en el centro histórico de la capital del país, un importante operativo contra la piratería. Juan Antonio, voy contigo, compañero, qué gusto saludarte.
Gracias, Juan, muy buenas noches. Hasta el momento se han reportado 90,000 productos piratas en la Plaza Isasaga 89, sitio en el que este jueves se llevó a cabo un operativo para asegurar mercancía de dudosa procedencia y que no se acreditara la permanencia legal en el país. A días de que inicien las ventas navideñas en la Plaza de Isasaga, se decomisaron estos productos pirata de origen asiático de las marcas Marvel, Sanrio, Disney, Nintendo, entre otras. Este edificio es conocido como la Plaza de los Chinos porque se consiguen productos apócrifos a bajo costo, lo que de acuerdo a las autoridades es muestra de la reiterada práctica ilegal. Los cateos realizados por la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fueron directamente en los pisos 2 y 10, donde fueron detectados los negocios y accesorios con la mercancía almacenada. Al no presentarlos como la procedencia legal de la mercancía en el país, las autoridades federales realizaron el aseguramiento de la misma colocándola en bolsas negras con el sello de mercancía asegurada. Durante el operativo, la plaza comercial no cerró sus puertas, continuó dando servicio de manera normal a sus usuarios, quienes, sorprendidos al entrar y salir del edificio comercial, observaban el decomiso de la mercancía y la movilización de los elementos policíacos. Cabe destacar que durante la diligencia no se registraron personas detenidas y solo fueron los locales y las bodegas las que fueron aseguradas. Juan, el reporte.
Hoy es un, Juan Antonio Jiménez, un durísimo golpe a estos vendedores, importadores y distribuidores de productos pirata. Qué buen tiempo de llevar a cabo este operativo, ¿no? Justo antes de la Navidad, que es cuando incrementan el volumen de estos artículos pirata para venderlos y que sean regalos de Navidad. Justo les dieron cuándo les tenían que dar y dónde les tenían que dar a estos distribuidores de Fayuca.
Sin duda alguna, fue un operativo quirúrgico el que les quitaron y bueno, pues estamos hablando que hasta el momento son alrededor de 90 mil productos piratas los decomisados.
Meximart se llama el edificio, ¿verdad?
Así es, ubicado en la Plaza Isasaga número 89. Ya había cerrado anteriormente a mediados de este año, estuvo cerrado algunos cuantos semanas, pero volvieron a abrir y aquí están los resultados.
El edificio Meximart, que salió muy afectado después del sismo de 2017, e inmediatamente después, yo no sé cómo le hicieron, consiguieron permiso para que operara y muchas personas de origen asiático decidieron poner ahí sus despachos, seguramente debido al bajo costo que les deben de cobrar al ser un edificio comprometido por el sismo. Yo te lo digo, Juan Antonio, porque el día del sismo de 2017 yo estaba en el piso 16 de ese edificio. Sentíamos que nos íbamos a morir absolutamente todos. Ahí trabajaba en un canal de televisión público y nos tuvimos que salir. Nos quedamos sin casa, estuvimos transmitiendo desde el Chiquihuite porque no teníamos casa. Ahí es donde se llevó a cabo este operativo, Juan Antonio. Entonces, recuérdame, ¿por parte de qué instancias de gobierno se llevó a cabo el operativo?
Por parte de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
La Secretaría de Economía, ¿qué intervención ha de haber tenido en este operativo? Porque hoy el secretario de Economía, mi compañero Joaquín López Dóriga, vamos a escuchar lo que le dijo justo sobre este edificio, Juan Antonio.
Por cierto, al propietario ya le voy a mandar una notificación vía la fiscalía de que vamos a aplicar extinción de dominio, porque ya van tres o cuatro operativos. O sea, ya no puedes decir que
ahí
no
mismo.
En el mismo lugar. Ahorita, de lo que llevaban de camiones, me reporta la gente que está en el operativo, pues no nos alcanzaron.
Pues ahí está, Juan Antonio, a ver si ya la tercera es la vencida, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, pues esperemos que este sea el inicio de varios golpes que tengan las autoridades federales y locales.
Pues ahí está. Y no hay que regalar cosas piratas, es chafa. Es muy chafa andar regalando cosas piratas. Si de eso se trata, mejor regale afecto, la verdad, ¿no, Juan Antonio?
Sí, sin lugar a dudas.
Te mando un abrazo, compañero.
Otro de regreso.
También en la capital del país, la jefa de gobierno, Clara Brugada, dio el banderazo de salida al programa turístico llamado Colibrí de Viajero de Plata. ¿Qué hace este programa? Pues fomenta paseos y recorridos turísticos. Raquel Flores, voy contigo, el reporte y los detalles. Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, pues en esta ocasión la jefa de gobierno anunció que 500 adultos mayores, bueno, no anunció, frente a ellos en el Zócalo capitalino, en un ambiente de pura fiesta y baile donde 500 adultos mayores, hombres y mujeres, entre ellos una mujer de 100 años, se van a Acapulco. Bueno, yo creo que ya llegaron a Acapulco, se fueron en la mañana, los camiones estaban alrededor de la plancha del Zócalo para esperarlos después de este anuncio que hizo la jefa de gobierno Clara Brugada, donde anunció que se va a duplicar el presupuesto de este programa que tiene años, que en realidad tiene muchos años de haberse creado y en el que gratuitamente se llevan a los adultos mayores o en el caso de los niños y niñas o jóvenes a hacer recorridos en la Ciudad de México, pero es la primera ocasión que se van gratuitamente 3 días a el puerto de Acapulco, con el fin también de incentivar la actividad económica en aquel estado, pues devastado por los huracanes que le han azotado. La jefa de gobierno, Clara Brugada, pues dijo que también firmará convenios con otros estados del país para que sus habitantes mayores de edad y de todas las edades vengan a la Ciudad de México a conocer su riqueza cultural, gastronómica y turística. Clara Brugada, fíjate, en este evento, Juan, adelantó que quiere que la gente venga a la capital, pero les dijo a los adultos mayores que los van a llevar a la quebrada, la tradicional quebrada, donde los clavadistas, pues es todo un espectáculo que ya tiene muchas décadas y es toda una tradición. Quien no va a Acapulco y no va a la quebrada, pues prácticamente no conoce Acapulco. Así es que anunció y adelantó que hay un programa muy ambicioso para el próximo año, sobre todo en época de calor, Juan, que van a traer a los clavadistas. Dijo, y hasta va a haber agua, ¿cómo será? No dijo más detalles, pero así lo anunció. Vamos a escuchar.
Así que se van los corazones grandes al sol, al mar, a conocer y reconocer esos lugares bellísimos. Y no podemos ir a Acapulco sin dejar de ir a la quebrada. Pero hay un proyecto que ustedes van a decir, ¿cómo? Pues vamos a traer la quebrada al Zócalo de la Ciudad de México. Ya lo van a ver cómo.
Pues ahí está, Juan, el anuncio de la jefa de gobierno. Mientras tanto, los adultos mayores ya se están echando un chapuzón, ya están en el calorcito de Acapulco con este primer viaje que se ha llevado a cabo con este programa Colibrí Viajero Plata. Así las cosas, querido Juan.
Qué maravilla. Así como para el colibrí, el néctar de la flor es miel, para las personas mayores estos viajes van a ser miel. No tengas la menor duda, Raquel. Muchísimas gracias.
Y la fiesta en la que se armó con este viaje. Pues esta es la información, querido Juan.
Gracias, Raquel Flores. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Gracias. Buenas noches. Igualmente.
Como parte del Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó, se lo informé puntualmente el día de ayer, al Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, encabezado por Altagracia Gómez, que también conversó en este espacio con nosotros el día de ayer. Se trata de un grupo conformado por 15 empresarias y empresarios de distintos sectores. Se tiene el objetivo de impulsar un plan de desarrollo a favor del bienestar de las mexicanas y de los mexicanos. Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, como cada jueves, me da muchísimo gusto saludarte. Estuviste fuera de México un par de semanas y te extrañamos. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros.
Yo también los extrañé. Un gusto volver a estar con ustedes. ¿Por qué hablar o por qué tomarnos un momento después del anuncio, un día después? Yo diría, a mí me parece que es uno de los anuncios más interesantes del arranque de sexenio. En dos sentidos, Juan. Es una forma diferente de plantear las relaciones al más alto nivel entre gobierno y empresarios. Me gustó de lo que vimos ayer. Me pareció hay un compromiso de ser más transparentes en esta relación que puede ser muy fructífera para el país, pero que la propia experiencia de nosotros como país, dices, pues también puede generar muchas dinámicas no deseadas. Entonces, me gustó mucho de la forma que comunicaron ayer, de decir, cómo se van a reunir, cuál es la agenda de temas. Mencionabas tú relocalización, es promoción de inversión. Y en términos generales, lo explicaba muy bien Altagracia Gómez, es cómo hacer que la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno funcione mejor cuando se trata de detonar inversión o desarrollo, Juan.
Es muy importante este consejo. ¿Cómo ves su operación con miras al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, enfocados en Canadá? Porque parece que Canadá no ha entendido que trabajando en colaboración con México le va a ir mejor a los tres países, incluyéndolo a él. Parece que no ha entendido.
A ver, dos cosas. Se reactiva esta cosa que fue muy fructífera, el famoso cuarto de al lado, que es... Junto al grupo de gobierno estará un grupo de empresarios acompañando, en algunos casos asesorando, dando información relevante. Y tienes mucha razón, Canadá, a pesar de la tormenta de estos días, parecería que es el mejor candidato a entender lo que viene. Soy más escéptico respecto a cuánto le vamos a, qué tan fructífero puede ser el diálogo con Trump, pero yo estoy seguro con Canadá que hay muchos más puntos de entendimiento de lo que se está en este momento expresando. ¿Por qué? Pues porque unidos podemos plantear mucho mejor la estrategia frente a Estados Unidos, que es el grandote del barrio, y porque en buena medida las economías de México y Canadá no compiten, son complementarias. Lo que aporta América del Norte y Canadá se parece muy poco a lo que aporta México en lo que tiene que ver con integración económica, Juan.
Pues ahí está Luis Miguel González. Este consejo también rápidamente, pues muy importante que se colabore por parte del sector privado con el gobierno de México, quienes finalmente, pues junto con los ciudadanos, coincidimos en nuestras metas, que a todos nos vaya bien.
A ver, totalmente. Yo lo que me parece, por un lado, incluso que lo encabece Altagracia Gómez, me parece que es toda una señal, me refiero a dos cosas. Su juventud, el que sea mujer, creo que también nos da una idea, lo hemos comentado otros momentos, Juan, hay un cambio generacional que también tiene que expresarse en este diálogo. No es lo mismo, con todo respeto, lo que puede decir un empresario de 60, 70 años, de lo que puede decir una empresaria de 30 y tantos en este diálogo. Quizá una cosa, y lo escuchaba ayer con Altagracia, creo que hay una asignatura pendiente y es necesitamos que también el diálogo esté en las microempresas. Todos son empresarios muy exitosos de mediano para arriba. ¿Cómo le hacemos para que en este diálogo los muy, muy chiquitos sientan que los grandes también hablan por ellos?
Fundamental eso que mencionas, y justo de ese tema nos hablaba también aquí Altagracia Gómez, quien encabeza este consejo. Estimado Luis Miguel, pues ahí está el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, encabezado por 15 empresarias y empresarios de distintos sectores y de distintos estados de la República. Me parece que también es importante señalar ello. Te mando un abrazo, Luis Miguel González, director editorial de El Diario, El Economista. Abrazo muy fuerte, nos escuchamos en 8 días.
Hasta pronto, un abrazo.
Abrazo muy fuerte. Y bueno, estamos ya en la recta final de este espacio informativo, un día triste. Un día, pues, en el que muere la gran actriz Silvia Pinal, la última gran diva del cine, del teatro, de la televisión, le decía yo, musa inspiradora, no solo de hacedores de arte, sino de ciudadanos de a pie, símbolo sexual, mujer emprendedora, protagonista indiscutible del siglo XX, murió el día de hoy a los 93 años de edad en un hospital. Mañana sus restos serán despedidos en una funeraria del Pedregal en la Ciudad de México a partir de las 9 de la mañana. Ya en el hospital en el que falleció Silvia Pinal está mi compañero Enrique Hernández esperando una declaración por parte de la familia de la gran diva, de la gran Silvia Pinal. Enrique, voy contigo.
Gracias, Juan, te saludo con gusto. Pues fíjate que ya la familia Pinal ya se retiró de aquí del hospital, de la Clínica Médica Sur, donde se encontraba la señora, la primera actriz Silvia Pinal, quienes ya se dirigen justamente a esta agencia funeraria en la zona del Pedregal. Dábamos cuenta que la carroza, una carroza pues modelo antiguo, entró por la puerta posterior. Es una puerta que utiliza el servicio de este hospital para el ingreso y salida de los empleados, y que justamente por ahí entró esta carroza, y también antes de las 19:30 salió la carroza. Y justamente salió Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel, así como Stephanie Salas en un vehículo gris que justamente encabezaba a esta carroza antigua de la agencia García López. Pues también ellas no quisieron dar ninguna declaración, pese a que siempre hay una cercanía importante con los medios de comunicación. Uh-huh. Pues lamentablemente en esta ocasión no dieron declaración alguna. No sabemos si va a ser posterior, seguramente sí, porque pues sabemos que hay mucha una relación muy estrecha pues con los medios de comunicación, pero justamente ya nos dirigimos a la agencia justamente al sur de la
gracias,
ciudad.
Gracias, Enrique. De Pedregal, estamos pendientes. Gracias, Enrique Hernández. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Descanse en paz, la gran Silvia Pinal.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.